Íñigo Arbiol es licenciado en Historia Moderna y Contemporánea, es máster en Acción Internacional Humanitaria, doctor en la Universidad de Deusto con una tesis sobre la política exterior de Estados Unidos en la posguerra fría y es profesor de la Universidad de Deusto. Egunon, Íñigo.
Egunon.
Bueno, ¿por qué ha perdido Kamala Harris? ¿Ha sido por Biden? ¿Ha sido porque es mujer? ¿Ha sido porque el Partido Demócrata ha sido demasiado blando?
Bueno, yo creo que es un conjunto de razones, ¿no? No hay nada que haya llevado a la derrota electoral por sí mismo. Yo creo que es un conjunto de elementos. Indudablemente que es mujer, que es una mujer racializada, que no ha ido a un proceso de primarias, que vino después de que el presidente intentara ser reelecto, ¿no? Que es concebida también como parte de las élites urbanas. Y luego, indudablemente, también que la campaña era mucho más difícil para el Partido Demócrata que para el Partido Republicano, porque tenían que lanzar y hacer llegar un mensaje que no ha llegado y, sin embargo, Trump, digamos que solo tenía que conservar el, más o menos el mismo número de millones de votos que habían sido para él hace 4 años cuando perdió, ¿no? Entonces, y de hecho lo vemos en las cifras absolutas, yo creo que es una combinación de elementos, no ha priorizado el votante, sobre todo el votante rural, la América rural, ha priorizado pues, su percepción de su situación económica, de su situación en cuanto a precios, inflación, desempleo, inmigración, etcétera, contra una visión que el Partido Demócrata no ha sabido hacer que cale en el votante, ¿no? Que es una opción más de derechos, de reforzar la democracia, de en fin, del nosotros a la vez que el yo. Y es una combinación de elementos, ¿no? que han jugado y por eso también el resultado de los estados bisagra.
El resultado de Trump, que ha ganado tan holgadamente, da que pensar sobre todo en cuanto a los bulos, que parece que funcionan, ¿no?
Sí, bueno, yo no creo que haya ganado tan holgadamente. Esto es algo que hemos estado discutiendo mucho. Lo que pasa es que el sistema, ya sabes, bueno, pues da ganador, ¿no? A quien a través de un colegio electoral, ¿no? A quien ganan, aunque sea por 20.000 votos. Igual que tampoco ganó tan holgadamente Biden, pero es verdad que Biden sí sacó una cantidad de voto total muy superior, ¿no? Yo creo que lo que ha sucedido es que Kamala ha perdido, no que Donald Trump haya ganado holgadamente, ¿no? No ha sabido esos 80 millones de votos demócratas. No han ido a votar por ella. Entonces, respecto al bulo, sí, sin lugar a dudas, funciona, claro que funciona, pero funciona no solo Estados Unidos. Parece que miramos a Estados Unidos como si fuera una realidad distinta, ¿no? No, yo creo que funciona exactamente igual en Europa y tenemos muchos casos, también funciona en España y también funciona en todos los territorios, ¿no? Además, el votante de Trump es un votante sólido, da igual lo que Trump diga, haga, cómo se comporte, si dice la verdad o miente, si le condenan o no por un delito, que ya hemos visto que sí, le va a votar exactamente igual. Y este es parte del problema de la campaña demócrata, ¿no? Que Trump no tenía nada más que hacer que mantenerse. Y si podía ser, ampliar un poco el voto. Y con eso, y que no fueran a votar los votantes demócratas, pues así se gana los estados.
O sea, que es una cuestión de fe.
Sí, es una cuestión de fe, es una cuestión de miedo, es una cuestión de desconfianza al sistema. Si vemos las cifras de confianza que los estadounidenses tienen en sus instituciones, son muy bajas. Desconfían de las instituciones, no entienden el sistema. Diría que casi más gente fuera de Estados Unidos comprende el sistema que dentro, ¿no? Esto es algo que sorprende mucho. Y desconfían del sistema federal. No, lo ven como un sistema que no funciona, que solo funciona para los privilegiados, para lo que se llama el establishment, ¿no? Aquellos que van a la universidad a estudiar, aquellos que viven en las ciudades, etcétera, y que deja atrás al ciudadano más normal, ¿no? Que no tiene esas posibilidades. Y de hecho estamos viendo esos dos elementos en las elecciones, las zonas urbanas versus las zonas rurales, y las zonas de clases medias y medias bajas y altas en el Partido Republicano y esa clase media alta urbanita en el Partido Demócrata. Pero claro, con eso no se puede ganar unas elecciones.
Recuerdo que a pocos días de finalizar la campaña decía Trump que, lo quieran o no, iba a defender a las mujeres. Y a mí me vino a la mente el cuento de la criada de Margaret Atwood, donde una teocracia absoluta manda, las mujeres son esclavas sexuales, las mujeres son esclavas reproductoras. ¿Qué va a pasar con las mujeres, con el derecho al aborto, por ejemplo?
Bueno, pues dependerá también de dónde vivan. los estados, como sabes, es un sistema federal, los estados todavía tienen legislación que protege el derecho al aborto a nivel estatal en algunos de los estados y en otros no. El problema sería si el gobierno federal aprueba, con el permiso del Tribunal Supremo, que en nuestro caso tenemos dos tribunales, pero ellos solo tienen uno. El Supremo es supremo y es constitucional, no se le puede enmendar. Si aprobara una legislación federal que prohibiera, por ejemplo, el aborto en determinadas circunstancias o como fuera, o de todas formas, ¿no? También es verdad que yo entiendo que es un momento ahora donde hay que encajar el resultado y mucha gente que no esperaba que ganase Trump, pues efectivamente está viendo el peor de los escenarios posibles. Pero también es verdad que dentro de los 70 y pico millones de personas que han votado a Trump, no quiere decir que estén de acuerdo con Trump en todo, sino que a lo mejor han priorizado el hecho de es momento de, por ejemplo, que mi voto vaya en razón a mi situación económica. Y eso no quiere decir que no esté a favor de controlar sus derechos reproductivos, ¿no? Pero ha priorizado otra cosa. Entonces también a la hora de pasar legislación que pueda, por ejemplo, pues eso, reducir la posibilidad del aborto en el caso de las mujeres en Estados Unidos, pues también Trump tiene que hacer sus cálculos, ¿no? Por mucho que tenga las mayorías legislativas. Y luego, pues bueno, no olvidemos que dentro de un año empieza la campaña otra vez y que pueda haber unas legislativas de medio término, ¿no? De media legislatura, que le quiten o le den poder en el Senado y en el Congreso para pasar toda esta legislación. El presidente no puede hacerlo solo.
Hay gente que piensa que esta es una oportunidad para la reinvención del Partido Demócrata y de la democracia en Estados Unidos.
Bueno, desde luego el Partido Demócrata tiene que hacérselo mirar, como se suele decir, ¿no? Es decir, si solo estás llegando a una población muy, muy marcada y el partido que en principio era el partido del trabajador, de la clase media, ya no lo es, tienes que ver qué problema hay, ¿no? Indudablemente hay, cuando uno pierde unas elecciones tampoco hay que destruirlo todo y volver a empezar, ¿no? Habrá que ver qué no ha funcionado. A lo mejor es un problema de candidatos, es un problema de comunicación política, es un problema de segmentación o es un problema de que se ha llegado tarde a la campaña y con una candidata que no tenía posibilidades, que de haber ganado hubiera ganado también muy ajustado, ¿eh? En ningún caso a nadie estaba, ninguna encuesta ni ninguna predicción le daba una victoria holgada a la vicepresidenta Harris. ¿Y reinventar la democracia? Bueno, yo creo que justamente es lo que no deberíamos de hacer. O sea, cuando no nos gusta un resultado no podemos darle la vuelta al sistema. Lo que hay que hacer es ver que el sistema sea resiliente, que tenga sus mecanismos, sus garantías y que efectivamente yo creo que es un sistema que funciona con todos los déficits y pegas que le podamos poner, como se lo podemos poner a otros que no son por colegio electoral, que son por mayorías legislativas, en fin, hay muchas formas de manejar la democracia. Yo creo que el problema está más en el Partido Demócrata que en la democracia en sí misma, ¿no? Uh-huh. La democracia yo creo que ha funcionado. La gente ha votado, ha dado una mayoría y va a haber un traspaso de poder a otra persona. Y si esta persona quiere hacer grandes cambios, tendría que usar las normas de la democracia para hacerlo. Por ejemplo, cambios constitucionales o cambios en materia de legislación federal, pues de aborto, de inmigración, etcétera.
Otro tema que me vino después de saber que Trump había ganado es Palestina. ¿Qué va a pasar con la ciudadanía palestina? Bueno, y Ucrania también, ¿eh?
Claro, sí. Hay en el ámbito internacional hay dos derivadas muy, muy importantes, la geopolítica y la económica, ¿no? La geopolítica, indudablemente, los dos escenarios, pero va a haber otros muchos. Los dos escenarios que más pueden cambiar son Ucrania, en el caso de probablemente Ucrania va a tener que verse abocada a ceder territorio, ¿no? Y esto por sí mismo ya es algo malo, pero además lanza un mensaje muy fuerte y es que quien use la fuerza para tomar un territorio pues no se va a ver enfrentado al bloque de países democráticos que conformaban la Unión Europea y otros y Estados Unidos, ¿no? Básicamente se da por bueno lo que ha hecho Rusia si sucediera y eso es muy peligroso en un entorno internacional. Por otra parte, en el ámbito palestina, no solo Palestina, Palestina, el conjunto de Israel, el conjunto de Oriente Próximo y Oriente Medio, está Líbano y sobre todo está Irán, la cuestión con Irán, ¿no? Israel lleva tiempo queriendo arrastrar a Estados Unidos al conflicto con Irán, hasta ahora no lo ha conseguido, pero bueno, en una administración Trump sí que podría suceder y eso sería algo que nos afectaría a todos en el ámbito político y en el ámbito económico. No olvidemos que, bueno, eso implicaría, pues, subidas del petróleo, probablemente un impacto de nuevo en la inflación, etcétera, etcétera. Y en lo económico, pues la gran incógnita es qué sucederá con China y a nosotros como europeos qué sucederá con el sistema arancelario. Volveremos a una guerra de aranceles y en particular para Euskadi es muy importante. El ámbito del acero, el ámbito de la automoción son sectores clave. El 25% de nuestro PIB es industrial y fundamentalmente exportador. Por lo tanto, las consecuencias son realmente muy, muy, muy importantes y hay que prever y hay que prepararse para intentar mitigarlas, ¿no? Y si luego no suceden en el peor de los casos, pues mejor, pero hay que estar preparados.
Y luego Taiwán, ¿no?
Indudablemente, sí. Taiwán mantiene su statu quo porque Estados Unidos protege el statu quo de Taiwán, ¿no? Y ahí ya empezamos a ver, y hay expertos que nos están poniendo un poco la voz de alarma respecto a la relación entre China y Estados Unidos y Taiwán. No solo en el ámbito territorial, de que Taiwán sea parte de China o no, potencialmente una invasión o lo que sea, algo que también por otro lado es muy difícil. El estrecho de Gibraltar tiene 16 kilómetros, el de Taiwán tiene 160 y Taiwán tiene fuerzas armadas. No es lo mismo, ¿no? Que muchas veces se dice, bueno, el estrecho, pero bueno, eso es una cuestión aparte. Pero sabemos que Elon Musk, por ejemplo, que parece que es una persona ya muy cercana al presidente Trump, está haciendo ya sus movimientos respecto a SpaceX, China, y etcétera. Esto nos dicen algunos expertos, lo que quiere decir que a lo mejor, bueno, ahí vamos a ver un cambio significativo a no muy largo plazo.
Bueno, has dicho Elon Musk, dicen que puede estar en el gobierno de Trump.
Sí, ¿por qué no? Podría estar. Si el presidente Trump le ofrece una cartera o una especie de alto comisionado, bueno, es algo que ya se habló en la campaña, ¿no? ¿No? Quiero decir, en ese sentido, lo bueno del presidente Trump es que es relativamente predecible en algunas cosas. Y en ese sentido, en la campaña ya habló de dar una especie de rol especial, ¿no?, a Elon Musk, que, ¿por qué no?, podría formar parte del gobierno. No hay nada que se lo impida y, en principio, es una decisión que atañe solo al presidente. Y si es de gabinete, pues también al Senado, que lo tiene que dar su visto bueno, pero en cualquier caso el Senado también tiene mayoría republicana.
Bueno, para finalizar, Íñigo, ¿tú crees que serán 4 años? Porque aquí no se dimite ni nada, ¿no?
Bueno, aunque dimita, no se pueden convocar elecciones en el sistema americano. El sistema americano prevé elecciones cada 4 años, pase lo que pase. Uh-huh. Entonces, si no estuviera Trump de presidente, pues estaría su vicepresidente, y si no, iría corriendo una lista de, bueno, el jefe de la Cámara, luego el Senado, en fin, los secretarios, ¿no? Serán cuatro años de Trump, siempre y cuando no haya una reforma constitucional para poder ser reelecto, algo que nunca se daba en otros espacios y que se ha acabado dando, ¿no? China nunca tenía más de 5 años más 5 años y ahora hay una reforma constitucional que le ha permitido a Xi Jinping quedarse. No parecería tampoco ninguna locura que quisiera quedarse. Es verdad que el sistema de reforma de la Constitución americana es muy, 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 muy complejo y a propósito para que sea difícil reformarla. Y, bueno, necesitaría unas mayorías que ahora mismo de 3/4, 2/3, etcétera, que ahora mismo no tiene. Pero vamos, seguro que como mínimo, respondiendo a tu pregunta, como mínimo tenemos 4 años por delante y ya veremos después qué sucede, ¿no? Porque parece que el vicepresidente justamente está elegido entre este movimiento MAGA para poder darle continuidad a lo que inicia Trump en este segundo mandato.
Bueno, pues como nos quedan 4 años por delante, ya veremos en qué queda todo esto, hacia dónde va, hacia dónde vamos también y cómo nos afecta como europeos y como europeas, básicamente.
Así es muy importante en ese sentido que Europa tome conciencia y tome una voz única, como ha sucedido con Ucrania, para que si Estados Unidos decide no ser ese faro democrático y de un orden internacional, Europa pueda serlo.
Íñigo Arbiol, profesor de la Universidad de Deusto, eskerrik asko y hasta la próxima.
Eskerrik asko, agur.